Qué gusto estar con ustedes en esta tarde, compartir una vez más y poder hablar acerca de estos temas tan, tan interesantes y a la misma vez tan, tan difíciles, ¿no es cierto? El tema de la violencia doméstica es un tema, la violencia intrafamiliar es un tema bien, bien crítico que toca las fibras más sensibles del ser humano y, como he dicho en los grupos anteriores, quiero también decírselo a ustedes. No pretendo tratar este tema, y sé que tampoco es la intención de la doctora Gaby, tratar este tema solamente desde la plataforma de lo profesional, no solamente desde el ángulo de verlo algo así, digamos, muy plano, muy vacío de sentimientos, porque entiendo que si estás viviendo dentro de una dinámica donde la violencia es parte de la realidad de tu vida, es muy difícil. Es muy difícil estar dentro, y también sé que es muy difícil salirse. Así que quiero entender esta realidad y proponerles, hasta donde nosotros podamos, servirles de ayuda en el proceso. Servirles de ayuda a aquellos que quizás se encuentren dentro de algún tipo de violencia intrafamiliar y que necesiten hacerlo, exteriorizarlo, compartirlo, dejarlo saber. Definitivamente aquí estamos para eso. Y vamos a manejar criterios, vamos a manejar conceptos, vamos a hablar acerca de este tema, pero por nada del mundo quiero hacerlo desde una perspectiva que quiera la sensibilidad de ustedes, sino que por el contrario les pueda ayudar a reflexionar y saber qué decisión tomar si es que estás dentro de algún tipo de relación donde la violencia esté presente. Les comparto, no está aquí en pantalla, pero les comparto este significado etimológico de la palabra disculpen, violencia. Y dice así: la violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de la fuerza física y el poder. Los romanos la llamaban vis, es a esa fuerza, al vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la del otro. Vis tempestatis, se llama en latín el vigor de una tempestad. Y en el Código de Justiniano se habla de una fuerza mayor que no se puede resistir. Así que, de acuerdo al concepto romano, de acuerdo al concepto de aquella época, una persona violenta era alguien que hacía ejercicio de la fuerza física y de su poder, de toda índole, para doblegar al más débil, y al que menos poder tenía. Y es triste pensar que tantos siglos después, tantas épocas después de aquel gran imperio romano en que maximizaba el dolor y que se gozaba viendo ver morir a los débiles en la arena del siglo romano, hoy, en pleno siglo XXI, personas modernas, gente que quizás tenemos una manera, o debiéramos tener una manera diferente de pensar, todavía seguimos pensando, y mayormente los caballeros, tristemente, seguimos pensando que la fuerza física y el ejercicio de esta y de cualquier clase de poder que nosotros tenemos sobre otra persona nos hace a nosotros fuertes y nos hace ejercer autoridad. Y pregunto, ¿es tener autoridad en el hogar violentar a otra persona? Ya sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Es esa autoridad? ¿Nos ganamos el respeto de nuestros hijos, nos ganamos el respeto de nuestro cónyuge cuando les violentamos? Tal vez aparentemente nos respeten, pero lo que nos tienen es pánico, lo que nos tienen es miedo. Y quizás debemos fomentar y construir otra clase de autoridad, la verdadera autoridad, que está basada en el respeto y en el trato donde el amor es un componente mutuo de la familia. Entonces, entremos en este tema del día de hoy, que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Los expertos proponen, y quiero que pasemos a continuación, los expertos dicen que para que la violencia ocurra deben concurrir en un hogar, en una familia, ciertas condiciones necesarias. Es decir, que deben estar presentes ciertas características o condiciones para que la violencia germine y dé fruto en una familia, como estas que tenemos en pantalla. En primer lugar, se dice que uno de los miembros del hogar, o algunos, le cedieron su autonomía o su dependencia o son demasiado dependientes de algo, mayormente de la figura paterna, del hombre, porque las estadísticas nos siguen diciendo de que son las mujeres las más violentadas. Y como consecuencia de la violencia doméstica, donde la mayoría de las mujeres son las que siguen recibiendo los golpes y los maltratos y el abuso y toda esta violencia, inclusive psicológica y emocional, los hijos por consecuencia son testigos y también a veces son víctimas del abuso físico y, por supuesto, siempre del abuso emocional. Pero todo se da porque alguien cedió su autonomía, porque alguien se volvió extremadamente dependiente de la otra persona, financieramente, psicológicamente, emocionalmente. Y se creó un attach emocional, se creó un vínculo emocional dañino, enfermizo, que lo que hace es que la persona que es víctima siga aceptando esa condición, porque no cree vivir si no es de otra manera, no cree vivir si esta persona, aunque es su victimario, aunque es un abusador, pero no sabe vivir sin él, no sabe vivir sin ella, no sabe vivir de otra manera. Así que esta es una condición para que en una familia se mantenga y esté vivo él o la violencia. También la segunda que dice acá, viven aislados, hay aislamiento, se mantienen aislados de la familia, de los amigos, de los seres queridos, del vecino. Es decir, hay un hermetismo, hay una muralla de toda índole que cierra las puertas a que otras personas puedan ver lo que está pasando tras las fachadas de esa familia. Se relacionan lo mínimo con la sociedad, no tienen vínculos en el colegio de sus hijos, no tienen vínculos sociales, la familia extendida ha quedado al margen, saben que algo tiene que estar pasando, pero no lo dejan ver. Y se crea un hermetismo dentro de ese hogar, dentro de esa familia, porque el abusador, el violento, necesita esas condiciones para que esto siga, para que esto continúe, para que esto se perpetúe. Y lo triste es que los demás integrantes de la familia, la esposa o cualquier otro que esté viviendo esta experiencia, lo permite y se termina aislando con su abusador, aceptando que esa es una realidad de vida que no puede cambiar. Por su parte, también se cree en un estereotipo familiar erróneo. Así es la familia, creen ellos, alguien tiene que llevar la voz cantante, alguien tiene que ser el fuerte en esta casa, el abusador justifica su abuso y su violencia, y los miembros de la familia que reciben la violencia justifican lo que reciben. Y piensan que esa es la manera en que la familia debe funcionar, debe existir, debe relacionarse unos con otros, y nunca será así. ¿Estamos de acuerdo que no debe ser así? Por ejemplo, para hacerles a ustedes algunas preguntas y escucharles, ¿cuáles serían algunos estereotipos equivocados, erróneos, que permiten que la violencia esté germinando y esté presente en la familia? Quiero escucharlos. Los gritos. De permitir que los gritos sean parte de la comunicación. Muy bien. Claro que sí, cuando permitimos que haya gritos y que esa sea la forma en que nos comunicamos, ya no nos estamos dejando abusar. ¿Qué otros estereotipos erróneos, equivocados? Los insultos. El permitir que los insultos estén presentes y aceptarlos como necesarios. No solamente permitirlos, sino también aceptarlos como si fuesen necesarios para esa convivencia familiar. ¿Algún otro estereotipo erróneo que genera violencia y que permite la violencia en la familia? Los golpes, por supuesto. ¿Y de qué manera nosotros podemos recibir golpes y justificarlos? Exactamente. Eso es algo que veremos y que estaremos acentuando más adelante. Verme como el culpable, como el que provoca, como el que genera estos golpes. ¿Qué otros estereotipos? Hablando de estereotipos, el concepto que hemos arrastrado en Latinoamérica por mucho tiempo de que el hombre es la figura fuerte y de que ser fuerte implica ejercer autoridad a riesgo de que todo suceda, al costo de que todo suceda, de que el hombre es el fuerte y que por lo tanto todos los demás deben callar ante la autoridad del macho, ante la autoridad del que lleva la voz cantante en el hogar. Y digo, ¿eso es verdad o no lo es? A ver, señora, revélense. Los caballeros que están acá. Sí, por cierto, ¿cuántos caballeros que están aquí se consideran abusados por sus esposas? No. Les tengo un consejo. Dicen que debe aprenderse usted 4 letras del abecedario así seguidas para que su esposa no lo abuse más. O, B, D, C. Y así de fácil, ella no lo va a tratar más, eso lo aseguro. Es pura broma. Ahora, lo cierto es que cuando hay estereotipos familiares erróneos como este, el hombre es el que tiene la última palabra, y hay de la mujer si discrepa. Entonces, ante la discrepancia, ante el criterio de la esposa de no estar de acuerdo, recibe golpes, recibe violencia. Y no solamente es el golpe físico, son los golpes verbales. Esa es la violencia emocional, es la violencia psicológica que crea un maltrato continuo y que hace tanto daño como el amoratado de los ojos. Entonces, esos son estereotipos que tenemos que ir rompiendo y no permitir en nuestra familia. Y si vemos que están surgiendo dentro de nuestro hogar, hay que cortarlos por lo sano. Esto es una palabra para los caballeros. Esto es un consejo para los hombres. No permitamos que nosotros nos convirtamos en este tipo de hombres. Sino que entendamos que nuestro objetivo no es doblegar a la mujer para nosotros tener la fuerza y ejercer el concepto equivocado de la autoridad. No. Porque usted ejerce mayor autoridad cuando hace alianza con su esposa, cuando respeta sus criterios y le son respetados los suyos, cuando pueden entrar en acuerdos y cuando los dos trabajan juntos en equipo por el bienestar de la familia. Ella lo va a admirar y usted ahí. Y ambos se van a respetar. Y no va a ser necesario que usted le diga: yo soy el hombre de esta casa, porque esa mujer va a admirarlo tanto que ella misma se va a asegurar de dejarle saber a los hijos y al mundo entero que usted es su hombre y es el hombre de la casa. Lo que ha sucedido es que el hombre ha ejercido la violencia en el hogar para ser respetado, pero cuando él se va, ella habla con sus amigas del monstruo de marido que tiene y lo respeta. Pero cuando usted hace su trabajo bien y le da su lugar a su esposa y trabaja en comprenderla y en amarla, lo que va a ocurrir es que esa mujer a sus espaldas va a hablar bien de usted. Y digo, ¿qué prefiere? ¿Ser el hombre abusivo y violento que cree terror en su esposa y en sus hijos, y cuando no está, ellos sientan el alivio y dijeran: ¡ah, al fin se fue! O que lo esperen con ansias que usted regrese porque llegó el padre de familia que les permite a todos ser felices con su vida. Es una pregunta que tienen que hacerse los caballeros en este día, que les invito a hacerse y romper con los estereotipos y los moldes equivocados que nos enseñaron de esas figuras masculinas totalmente erróneas. Y aquellas de ustedes mujeres que cantan la canción "yo soy la gata bajo la lluvia y tienen las uñas afiladas", córtenselas. Y cambien también el estereotipo equivocado de mujer que pisotea, que aplasta, que maltrata al marido y que lo tiene allí como si él fuera su esclavo. No, 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 así no puede ser. Entonces también, el argumento defendido en estos hogares es otra condición, de que la violencia es necesaria para la salud de la familia. Y por supuesto, ponemos entre comillas la palabra salud, porque yo pregunto, ¿cómo es posible que la violencia genere salud familiar? ¿Puede la violencia en algún momento generar hogares saludables? ¿Podemos construir vidas, la de nuestros hijos, saludables, nosotros generando violencia en nuestro hogar? ¿Qué va a pasar con la estructura emocional y psicológica de nuestros hijos si lo que están viendo continuamente es violencia, no solamente física, sino también psicológica, emocional y verbal? ¿Qué va a suceder? ¿Se van a repetir patrones? Claro que sí. Les comentaba hace 8 días la historia de Nikki, una joven japonesa cuyo padre era un maltratador, abusivo, violento, que golpeaba a su madre y la golpeaba a ella. Que luego, al vivir en los Estados Unidos, ¿recuerda la historia? Cambió la forma de proceder por temor a las leyes de los Estados Unidos y comenzó a ejercer violencia psicológica y emocional. Pero esta joven, continuando con su historia, dice que cuando ella se convirtió en una joven adulta y comenzó sus relaciones, tuvo varias relaciones afectivas porque no le funcionaban. Y se dio cuenta de que el patrón de hombre que ella estaba buscando era muy similar a su esposo, a su papá. Entonces, toda relación sentimental que ella tenía terminaba en golpes físicos, porque ella estaba buscando, sin querer, repetir su propia historia de hija, pero ahora como esposa, como mujer. Lo único que en su caso, ella buscaba la manera de vengarse, y no como su mamá, que resistía los golpes sin devolverlos. Ella entonces buscaba patrones de hombres violentos para poder quitarse el deseo de golpear a su padre golpeando a sus hombres. Y algunos dicen: ¡wow! Eso es lo que yo debo y necesito hacer. No, no, no tome esa idea. Ni que tuvo que reflexionar, darse cuenta cuántas heridas tenía en el corazón, producto de lo que su papá había fabricado en su propia vida y cómo estaba repitiendo el modelo y aún lo estaba haciendo peor, porque ahora también ella era una mujer violenta. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando la violencia está presente en nuestro hogar, ese es el legado que le vamos a pasar a nuestros hijos. Por lo tanto, no podemos justificarlo nunca como que es razón para construir un hogar saludable. Por el contrario, va a ser un hogar enfermizo, con hijos enfermos, que sea ese el tipo de relaciones que ellos continúen adelante. La próxima, por favor. Siguiente. ¿Qué pasó? ¿Seguimos? Como decía aquí, era Wilfrido Vargas. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Paramos? No, ok, ahí está. Ah, hay dos clases de violencia. Violencia tipo agresión y violencia castigo. Recuerden cuando hablábamos la semana anterior y mencionábamos que la agresión y la violencia no es la misma cosa. ¿Qué es la agresión? El estímulo es la respuesta que nosotros damos frente precisamente a violencia y otros actos que son deplorables. Ahora, se vuelve peligrosa cuando la violencia, o cuando más bien la agresión, está combinada con actos de violencia, y hay relaciones como esta descrita acá donde esto está presente. Algunas características de este tipo, de esta clase de relación donde la violencia tipo de versión está presente. Los dos tienen una relación, por supuesto, simétrica de igualdad. Por lo tanto, los dos intercambian la agresión y se revela en esto que la fuerza y el poder lo comparten ambos. Así que aquí no hay algo así como que el hombre pisotea a la mujer, sino que los dos están devolviéndose continuamente los maltratos y el abuso y la violencia de cualquier índole, sea verbal, psicológica y aún física. Lo positivo hasta cierto punto de esta clase de violencia es que toman conciencia el hombre y la mujer, la pareja, de que hay un problema, de que la violencia está presente, de que tiene que ser resuelta. Y como es más pública, también es más abierta a recibir ayuda. Es decir, los vecinos, los amigos, los familiares se dan cuenta y pueden intervenir y decirle, ¿qué pasa? No sigan, no continúen haciéndose daño. Por favor, pónganme esto. Deténganse. ¿Se lo han dicho a usted? No quiero que nadie me lo diga en esta tarde. Creo que es para que cada uno de nosotros reflexionemos. Porque pudiera ser, esto quizás es lo más común que vemos en las relaciones de pareja. Cuando se agreden, cuando se violentan el uno al otro, cuando no hay temor por parte de la mujer de decirle al marido, pero tú y tal por cual, allí estar peleándose. Y ya quizás hasta lo hacen público, no frente a los hijos, sino también frente a los maestros de sus hijos. Los llaman al colegio y les dicen, hay bajas calificaciones. Ya ves, es porque tú eres un mal marido. La profesora, la pobre, al punto de un infarto por tener una discusión, no solamente ahora tiene que acarrear las bajas calificaciones del alumno, sino también que los padres se están peleando en el salón o en su oficina. Digo, no es que ningún profesor me ha contado alguna historia. No he tenido el tiempo de conversar con ninguno. Quizás, tal vez sea algo parecido con la realidad, pero es pura coincidencia, como dicen en la televisión. Y también es más pública, mucho más abierta, como decía, pero hay algo aquí que se conserva, que es la identidad. ¿Saben quiénes son? Y por supuesto la autoestima también la preserva. Aunque en ocasiones quizás cuando no tenemos una autoestima balanceada y creemos que somos más de lo que realmente somos, terminamos violentando a la otra persona. Entonces quizás toca quitarle un poco la espuma de nuestra manteada y saber quién realmente somos. Y trabajar en equipo, si no maltratarnos y no violentarnos, porque eso no nos va a construir la vida. La segunda clase, el segundo tipo de violencia es esta, la violencia castigo, es la típica, es la nefasta, es la que quizás se trata de combatir con más fuerza, porque tanto estrago así le está haciendo a nivel social. Cada día y cada mes, cada año, mujeres, niños y aún hombres están muriendo por causa de la violencia intrafamiliar, por los maltratos, por los golpes, por los asesinatos producidos, por estas dinámicas tan negativas dentro de la familia. Características de esta violencia tipo castigo, bueno, ocurre en una relación asimétrica, desigual. Mayormente la mujer permite que el hombre le golpee, le maltrate, le violente, y ella no responde. ¿Por qué? Porque alguien tiene el poder, y en este caso es el caballero. Y en muy pocos casos se alteran entonces los factores, y es la mujer quien golpea al marido, y él resulta pues entonces ser violentado. Ahora también, en este caso la víctima, y lo decían algunas mamás, la víctima recibe la violencia como el castigo que se merece. Y esto es mucho más preocupante que cualquier otra característica. Porque qué terrible es que haya violencia en la familia y que quien sea el objeto de la violencia, quien reciba los maltratos, quien reciba los golpes, a quien estén vejando continuamente a nivel emocional, psicológico y físico, diga, es que me lo merezco. Si usted está en esa condición, por favor, permítame decirle algo. Nunca se va a merecer, mujer, y hombre también, nunca usted se merecerá los golpes de ninguna otra persona. No lo justifiquemos. ¿Por qué lo va a golpear? ¿Porque se le quemó a usted la comida? No es causa para eso. ¿Porque dijo algo que tal vez al Señor le provocó el disgusto y la terminó golpeando? No es razón. Es que yo lo provoqué. No, usted no lo provocó. Cada uno es dueño de sus propias decisiones. Cada uno es dueño de sus propias reacciones. Y si él la golpeó es porque él tomó la decisión. No, pero fue una sola vez, me dio una bofetada y ya. Y mañana le va a dar otra. Y luego, así como los europeos que dan dos besos, le va a hacer ¡pah, pah! Porque le permitió una y le va a dar doble. Y usted aceptó que usted es la culpable. Entonces, no permita que un padre, que un esposo, que ninguna persona le termine vejando, le termine violentando físicamente bajo el criterio de que usted es la que tiene la culpa. No lo puede asumir, tiene que despojarse de ese criterio, tiene que despojarse de esa idea y tiene que realmente reconocer que quien tiene el problema para ser un violento, golpeador y maltratador es él o ella, quien quiera que haya sido. Porque independientemente de que nos enojemos, estamos de acuerdo en que todos nos amamos. Solamente ustedes tres señoras que están acá el resto está vivo, por favor. ¿Se enojan ustedes, sí o no? Digo, porque si no, voy a hacer todo lo posible por enojarlos, para ver que son seres humanos. O la teoría esa de que hay aliens, se van a hacer realidad. ¿Cuántos de ustedes se enojaron en las últimas 24 horas? Claro, yo entiendo, vivir en México, manejar en estas calles, ¿quién no se enoja? Es parte de la realidad, cualquiera se enoja, ¿no? En esta vida donde hay tanto estrés, estamos estresados muchas veces, y el estrés produce que tengamos quizás un enojo concentrado dentro porque estamos frustrados, porque estamos agotados, porque tal vez la vida o el día no fue como nosotros lo esperábamos. ¿Le ha sucedido eso? ¿Que usted planificó su día de una forma y terminó siendo de otra? Entonces, ay del señor o la señora cuando termina diciendo lo que usted no quería que le dijeran, porque toda la frustración interna que tenía, ¡pum!, explota y la lanza sobre esa persona. Yo digo ahora, a pesar del enojo, a pesar de las frustraciones, a pesar de esas experiencias de la vida, vamos a justificarnos tras el enojo, tras esas emociones internas, impulsos internos que tenemos para golpear a otra persona. Entonces, aunque el conflicto es parte de la vida y el enojo también, tenemos que saber canalizarlo y saber manejarlo. Me contaba un chisme de mi propia vida esta mañana a los que estaban presentes. ¿Lo quieren escuchar ustedes? ¡Qué chismosos! Y la mayor, disculpen, pero fueron mujeres la mayoría. Los señores dijeron detrás, dile que sí, dile que sí. Bueno, resulta, estamos nosotros y mi familia, queremos comprar una nueva propiedad. Necesitamos una nueva casa y estamos ahí hace varios meses, bastante difícil. Todo el mercado inmobiliario en la ciudad de Miami, no solamente porque hay muchas personas comprando también a veces, sino porque hay muchas dinámicas que se dan con los bancos y muchas propiedades que los bancos tienen en su poder. En definitiva, muchas cosas que sería un poco complicado compartirles. Pero tenemos una agente de bienes raíces que nos está ayudando, que también es una amiga personal de la familia. Y bueno, mi esposa, una de estas noches le dije, vamos a buscar algunas propiedades ahí de las que están visibles en internet, vamos a enviárselas por correo electrónico. Y convinimos que como ella estaba bastante agotada por el día, y normalmente yo soy nocturno, me cuesta bastante trabajo dormirme las noches, me despierto bien temprano, así que duermo pocas horas. Digo, eso es uno de mis problemas que tengo. Entonces mi mujer me dice, mira, como a ti te cuesta trabajo dormirte, busca tú en internet y envíale ahí a nuestra amiga lo que tú creas que sea bueno para nosotros. Ahí estuve toda la noche, unas 10 propiedades que envié. Y dije, wow, qué trabajo tan excelente hice. Me levanté el otro día con aquella sensación de que había hecho una investigación increíble, que ya habíamos encontrado por lo menos una de esas 10 casas sería la nuestra. El otro día estoy trabajando en mi oficina, tengo una pequeña oficina en casa. Y cuando estoy trabajando en la oficina, escucho a mi esposa que dice desde su computador que está sentada y me dice, no puedo creer que esto es lo que tú le enviaste. Y yo, ¿cómo? No creo que estés hablando conmigo. Digo, ¿cómo? Dice, no puedo creer que le hayas enviado estas propiedades. Están horribles. Y digo, con ese piropo cualquiera le hace un día. Y entonces, pues, ¿qué creen que pasó conmigo? Pues salí de mi oficina y le dije, mi amor, gracias, porque así no me gusta que me trates. Me enojé. Le dije, ¿cómo es posible que yo pase toda la noche buscando las propiedades y que ahora tú me digas que lo que yo envié es horrible? Y entonces ella me dijo, ¿por qué quieres que diga? Porque realmente cuando me ve las fotos y vi las cosas que subiaste, están feas, yo no quisiera vivir en una de esas casas. Yo le dije, bueno, aunque te parezcan horribles, yo te voy a pedir algo. Que hoy en la tarde, cuando salgamos a ver estas propiedades, tú te subas al auto conmigo y las mires, solamente las mires. Yo no voy a tomar una decisión sin ti. Yo no voy a hacer nada sin ti. No va a ser una decisión en conjunto, la casa la vas a escoger tú. Simplemente quiero que te des la oportunidad de mirar las casas horribles que yo pongo. Yo estaba enojado, pero tomé la decisión inteligente de dialogar con mi esposa y de conversar y de manejar el enojo de una manera que quizás nos llevaba a la dirección correcta, porque si me dejo llevar por mi impulso interno, yo podía haber provocado una erupción allí, haber creado un terremoto en Miami, no sé, haber destruido nuestro día. Sí, porque cada uno de nosotros podemos fabricar situaciones tal como nosotros combinamos y como queramos. Bueno, nos llegó la tarde, la hora de la cita, nos subimos al auto, fuimos a ver esas propiedades y esa tarde terminamos riendo mucho porque tuve que confesar a mi esposa que ella tenía razón, las 10 propiedades estaban horribles. Entonces, realmente yo pensé que había hecho una investigación, había hecho una búsqueda en internet impresionante, pero sencillamente parece que estaba agotado, que las fotografías no eran tan ciertas, o que tal vez sí eran tan ciertas porque ella se dio cuenta con la fotografía de que las propiedades eran horribles, pero era yo el que no tenía la capacidad de verlo. Y ese día entendí de que a veces nos hacen falta los criterios sinceros de nuestra pareja, y en lugar de enojarnos, aceptarlo y decirle gracias porque tienes la libertad, tienes la sinceridad y tienes la capacidad de decirme lo que piensas sin sentirte intimidado. Pero cuando la violencia está presente en una familia y el hombre dice, esto es lo que vamos a decidir y esto es lo que yo busqué, la mujer dice, sí, mi amor, y se va a vivir en una cueva como si fuera la esposa de Pedro Picapiedra, porque no tiene la capacidad de decirle a su marido que está en desacuerdo. Creo que tenemos necesidad de construir relaciones inteligentes, aunque sepamos que nuestro cónyuge se va a enojar y que frente al enojo va a ceder una reacción, pero sabemos que esa reacción va a estar dentro de los parámetros de lo aceptable, donde nuestra individualidad va a ser preservada y donde nos vamos a respetar de manera mutua. ¿Se puede trabajar el enojo así? Claro, por supuesto, porque somos personas inteligentes y nos regaló el Creador algo precioso que se llama el dominio propio. Algunos tienen demonio propio, yo lo sé, pero debemos ejercer el dominio propio que también nos dio. ¿Qué pasó? Y trabajar allí para entonces dominar nuestras tendencias. En este tipo de, ahí tiene varias de las características, por supuesto, que están presentes. Ella acepta que el castigo que se merece, no hay rebeldía por parte de la víctima y esta violencia está oculta, enmascarada. Y por supuesto, muy negativo, tanto víctima como victimario presentan una baja autoestima, trastorno de identidad. Él golpea, él es violento porque no sabe quién es. Y porque cuando se ve frente al espejo de la vida, no está a gusto con su persona. Entonces los hombres violentos realmente no son fuertes, son débiles. No son personas felices, porque si no le hicieran feliz la vida a los demás. Los hombres violentos que maltratan y abusan y violentan a sus esposas verbal y físicamente es porque ellos mismos no se aceptan como personas y ni siquiera saben quiénes son. Pero la mujer que acepta los golpes, la mujer que permite la violencia, es porque tampoco ella sabe quién es. Porque si supiera quién es, quién es, y hace mucho tiempo se hubiera ido de esa relación y no hubiera aceptado que se le tratara como tal, porque es alguien con mucho valor, es alguien con cualidades muy pero muy grandes como para permitir el abuso físico. Entonces tenemos que trabajar en nuestra autoestima, tenemos que construir la autoestima de nuestros hijos, la identidad de ellos, trabajar para que sepan quiénes son, porque sabiendo ellos quiénes son, no permitirán que nadie les determine sus vidas y las dirija de una forma negativa que les lleve a relaciones nefastas y dañinas. No lo podemos permitir, pero tenemos que comenzar por nosotros. Así que mírese frente al espejo, acéptese tal cual es, láncese ahí unos besitos y dígase te quiero, porque comienza por usted mismo esa aceptación personal para no permitirle a nadie que le amorate el otro y que le violente físicamente y que le violente emocionalmente o psicológicamente, porque definitivamente eso no es permitido. Así que algunos consejos que quiero darles a las víctimas, en primer lugar, porque son las que necesitan inmediatamente ayuda. En primer lugar, primero corre, después confronta. Porque esa tendencia de quedarte dentro, de aceptar los golpes, de quedarte allí sin rebelarte nunca ante la violencia. Bueno, no te pido que te rebeles tomando un arma y matando a ese hombre. No te pido que te rebeles comprándote un bate de béisbol y golpeándolo. Te pido que ejerzas la rebeldía usando toda la fuerza interna que tienes para correr lo más fuerte que puedas con tus hijos de las manos y ya no te dé esa relación, y que luego confrontes legalmente el abuso físico y la violencia a la que estás expuesta, y que el peso de la ley caiga sobre ese hombre violento y la persona que te está haciendo daño, para que sepa que no se le debe tratar así a una mujer y que no se le debe tratar así a un ser humano. Primero corre, después confronta. En segundo lugar, reconoce que no puedes cambiar al agresor. Él es bueno y con el tiempo va a cambiar, lo que es un poco inmaduro. No es un poco inmaduro. Es un asesino en potencia. Y si es bueno, realmente que se dé cuenta de que es bueno. Y si va a cambiar, que se dé cuenta de que puede cambiar cuando ya no estés en su vida. Protege a tus hijos si los tienes. Y protégete a ti. Y también los caballeros. Si su mujer es experta en lanzar las botellas, los platos voladores, están presentes en su casa todo el tiempo, no porque haya ovnis, sino porque se los están lanzando usted por la cabeza, sálgase de esa relación. Que llegará un día que querrá devolver también los golpes, o sencillamente será demasiado tarde porque lo terminarán matando. Entonces no intente cambiar desde adentro de una relación violenta a una persona violenta. No se puede. si Dios, que tiene el poder de cambiar a las personas, no lo hace sin la autorización de un ser humano, ¿cómo vamos a intentar cambiarlos nosotros, que no tenemos la facultad de ejercer esa autoridad sobre otras personas? ¿No se da cuenta que si usted es su víctima, si sus hijos son las víctimas de esa persona violenta, en realidad nunca los va a poder cambiar, porque él ejerce su violencia sobre esa vida, sobre esa persona, porque se lo están permitiendo? Entonces no lo permita un día más. Busque ayuda competente, profesionales que le acompañen en el proceso de tratar con sus traumas, con sus heridas emocionales, con sus daños psicológicos que ha recibido en el proceso. Déjese acompañar, y por supuesto con la compañía de los profesionales y de todas aquellas personas competentes. Decida qué pasos va a dar para confrontar el problema. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer legalmente? ¿Cómo lo voy a hacer emocionalmente? ¿Cómo lo voy a hacer en términos financieros? El temor de muchas mujeres para irse de una relación donde hay violencia es que este hombre no solamente la golpea, también trae dinero a la casa. Y es preferible pasar hambre a recibir golpes. Y es preferible que baje su estrato social si el Señor le da una buena vida financieramente hablando, y estar tranquilo y en paz, que en una casa donde los insultos y los golpes estén presentes todos los días. No lo permita por un poco de dinero. No lo permita por una casa en un vecindario que a usted le gusta vivir. No lo permita, que lo material no sustituya el valor del ser humano, la integridad física y emocional suya. No lo permita. Le regalo esta declaración de la Biblia. El apóstol Pedro escribió siglos atrás esta verdad que está vigente hoy para el matrimonio. Los caballeros, tómenla como consejo de tratar a una mujer, y las mujeres, tómenlo como medida para saber si están siendo tratadas correctamente. Dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Usa dos palabras muy importantes en toda relación entre un hombre y una mujer. La primera palabra es comprensión, la segunda palabra es respeto. Mujer, si el hombre que está a tu lado no te comprende y no te respeta, no te merece. ¿Soy pro divorcio? No, soy pro matrimonio. Pero lo que no creo es que el matrimonio debe existir en condiciones donde la violencia esté presente y donde la incomprensión y el irrespeto sea la norma. Yo creo que el matrimonio debe existir cuando un hombre comprende y respeta a su mujer, y cuando lo que recibe de ella es lo mismo. Porque el matrimonio no es para arrastrar una carga y para hacernos daños, para violentarnos y para herirnos continuamente. Es para disfrutarlo, para disfrutarnos el uno al otro y construir desde nuestra relación como hogar saludable que nuestros hijos quieran vivirlo mañana en su experiencia como adultos. Pero si no es así, no se quede dentro. Porque hay muchas cosas en riesgo y hay mucho de usted que se va a perder. Y ustedes, los caballeros, mírenlo como necesario para tratar a sus esposas. Compréndanlas. Yo no pretendo que la entiendan en todo. Esa maraña que hay dentro de los cerebros de las mujeres, yo no lo puedo entender. Y ahora mismo están riéndose y 5 minutos después están llorando. Y se reían de tristeza y lloraban de alegría. No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo cómo puede suceder, pero sí lo puedo comprender. Porque desde mi dinámica y desde mi realidad de hombre quizás no pueda ser así. Pero eso no me da derecho para entonces irrespetar e incomprender lo que ella está viviendo. La voy a acompañar en sus experiencias, la voy a acompañar en sus cambios hormonales, porque entiendo que está viviendo también a nivel hormonal cambios que generan cambios de emociones, de sentimientos y dinámicas dentro de sí misma que le expresan diferente, que la hacen expresarse diferente a lo largo de su vida y a lo largo de sus días. Por lo tanto, aunque no lo entienda todo, te voy a comprender. Te voy a regalar mi comprensión y sobre todo mi respeto, porque la manera de amar es esta. Puedo decir, eres el amor de mi vida y enfrente de todos y respetarte. Eres el amor de mi vida y nunca comprenderte. Eres el amor de mi vida y por eso te comprendo. Eres el amor de mi vida y por eso te respeto. Eres el amor de mi vida y por eso te doy un lugar en mi vida que nadie más tiene, ni tan siquiera los hijos. Los hijos tienen el lugar de hijos, pero no pueden ocupar el lugar del esposo, ni pueden ocupar el lugar de la esposa. Y es un irrespeto mutuo cuando un hombre pone a los hijos en lugar de su esposa, o viceversa, la esposa pone a los hijos en lugar del esposo. Allí comienza el maltrato, que puede generar violencia. Cuando sustituimos el lugar de la pareja y se lo otorgamos a los hijos, no les hace bien. les hace daño. Por lo tanto, ahí está el consejo que nos deja este escritor bíblico. Y termino con la frase del escritor germano Hermann Hesse, que dijo: lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, y el amor es más fuerte que la violencia. Aunque podamos tomar en nuestras manos cierta cantidad de agua y pensar que no tiene el suficiente peso y la fuerza para transformar algo, la fuerza y el ímpetu del mar contra una roca termina transformando la roca. Ese es el poder del amor. Ese es el poder transformador del amor. La violencia no transforma, degenera, destruye, deja marcas y termina separando dos personas que tenían todo el potencial para ser felices. El amor, por su parte, une más. Y el amor, por su parte, tiene la capacidad de transformarnos. Nos invita a hacer una autotransformación para ofrecerme a la persona importante en mi vida, mi esposa, como aquel que ella merece. Y a la vez, ella se va a autotransformar para ofrecerse a mí como la mujer que me merezco. Ese es el poder del amor. Pero tenemos que sustituir entonces nuestras conductas, porque puedo decir: estoy lleno de amor, pero no se te nota. Lo que se ve es la violencia, lo que se ve es lo que sale de tu boca, ofensivo, vulgar, violento. Y tenemos que comenzar a hacer cambios a nivel de lo que pensamos, para también afectar lo que decimos y, por supuesto, cambiar nuestras acciones. Y es allí, de manera práctica y de una manera constante, un ejercicio diario, que vamos a transformar nuestras relaciones, y con el poder del amor vamos a ejercer un cambio transformador en nuestra familia, que nos convierta no en hogares perfectos, pero sí familias saludables. Quiera Dios que esa sea la realidad de cada uno de ustedes. Pero si estás dentro de una relación violenta, no te quedes ahí pensando que tienes la vara mágica para cambiar ese hombre. No. Él merece que le des un brazo, pero no es esa la manera. Salte de la relación. Salte de la relación. Sal y permite entonces que se vean las consecuencias de la violencia, porque quizás es lo que necesita ese hombre para interiorizar su problema y asumir su responsabilidad y decidir cambiarlo. Mientras tanto, va a creer y va a asimilar que realmente es necesario para la familia que la violencia esté presente. No lo permita, caballero, no lo permita. Cada uno luche por su salud emocional, por su salud psicológica, porque para que un hogar sea saludable, cada uno de los componentes de la familia tiene que ser por sí solo como individuo. De lo contrario, no va a existir un hogar saludable. Con personas enfermas, traumadas y afectadas emocional y psicológicamente, y en todo el sentido de la palabra, por supuesto que no va a haber hogares saludables. Nosotros tenemos que estar sanos para que nuestra familia esté sana. Así que trabajemos por nuestra salud personal para contribuir y regalarnos como ingrediente a una familia que queremos que sea sana. Muchas gracias por su tiempo y que Dios me lo bendiga.